Será igual de difícil el día. Mañana las reuniones, la casa, el auto. Estoy agotada. No importa cuántas cosas me hayan angustiado hoy. Me acercaré a Él porque Él tiene descanso para mi alma y mi mente. Cuando mi corazón está tranquilo, puedo escuchar su voz en quietud y confianza. Mi fortaleza está en descansar en Dios.
Ven a descansar. Por estos días, una amiga me comentaba que le gusta mucho este tiempo para venir a descansar en los brazos de Papá Dios y hacer su devocional, su oración antes de irse a la cama. Tú puedes usar este tiempo, puede ser para dormir, para descansar, para meditar a cualquier hora del día. Sencillamente queremos acompañarte en este tiempo tan especial contigo y con Papá Dios. Filipenses 4:6 dice que es bueno hacer peticiones al Señor. Muchas veces le pedimos ciertas bendiciones, algunos resultados y la sanidad de nuestros seres queridos. Pero hay veces en las que, por su omnisciencia, Dios ve un no como una respuesta o como un bien mayor al final. Esto parece que no se entiende, pero es así. Entonces, ¿cómo saber ciertamente cuáles son esas oraciones que están de acuerdo con la voluntad de Dios? El apóstol Pablo escribió peticiones muy específicas que él hacía a favor de los colosenses. Y bueno, tú puedes ofrecer estas oraciones transformadoras por las personas que son parte de tu vida. Primero, pídele que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, como dice Colosenses 1:9. De esta manera, tú le estás pidiendo a Papá Dios que les dé dirección y la capacidad de ver la vida desde su perspectiva. De otra parte, puedes pedirle que estas personas por las cuales tú estás orando anden como es digno del Señor. La única manera de tener éxito en esto que te digo es a través del control del Espíritu Santo. Él llena nuestro corazón con un anhelo de Dios y crea también el deseo de obedecerle. Y tercero, ora para que sus vidas den fruto. Hay una gran diferencia entre estar activo y estar dando fruto. Muchos cristianos creen que para hacer un impacto para Dios tienen que servir como voluntarios en muchos ministerios de la iglesia o ser misioneros por allá en África o en Asia. Pero la verdad es que la utilidad en la obra de Dios dependerá de lo que Él te llame a hacer. Él llama a cada persona a hacer algo muy específico. Generalmente los cristianos oramos por los demás solo cuando estos están teniendo problemas o cuando de pronto han tenido una prueba o una situación de su salud. Pero el apóstol Pablo no cesaba de orar a Dios por los colosenses. Al interceder por otros ante el Señor, recuerda las cosas por las que oraba el apóstol Pablo. Esas oraciones que transforman vidas. Un abrazo de Mauricio Patiño Bustos. Ya suena la música que nos va a acompañar en este tiempo. Definitivamente nuestra vida como hijos de Dios debe ser una vida proactiva y estábamos conversando contigo sobre el tema de la oración hace un instante. Uno de los discípulos vio a Jesús orando y le dijo, «Señor, enséñanos a orar». Si alguien tan cercano a Cristo Jesús necesitaba aprender cómo orar, pues indudablemente nosotros también lo necesitamos. Ventajosamente en la Biblia hay muchos ejemplos que podemos seguir. Por ejemplo, las peticiones que hacía Pablo en el primer siglo por los colosenses siguen siendo válidas el día de hoy. Una petición era que las personas conocieran a Dios. Es decir, quería que conocieran al Señor, que no se estancaran en su fe. Esa transformación se produce por el estudio de la palabra, la práctica de los principios bíblicos y cuando observamos las consecuencias de la obediencia al Señor. Otro ruego era que experimentaran el poder de Dios. El apóstol quería que tuvieran el poder sobrenatural del Señor y la fortaleza que necesitaban para cumplir su voluntad. Lo imposible para el hombre se vuelve posible cuando el creyente confía en Dios, de manera que así la gloria la recibe nuestro Padre del cielo. Pablo pide que den gracias con gozo. Esto indica la esperanza que tenía él de que mostraran la actitud adecuada al expresar la gratitud aún durante las situaciones calamitosas, difíciles. En la iglesia oímos con frecuencia a personas pidiendo que oren por ellas, ¿no es cierto? Muchos creyentes hacen una lista de oraciones para no olvidar interceder por ciertas personas durante la semana. Si usamos el ejemplo de Pablo, podremos tener la confianza de que estaremos orando por quienes están en nuestra lista de una manera agradable al Señor y conforme a su voluntad. Tú ya tienes tu lista de oración.
Thank you.
una gran responsabilidad conocer de las buenas nuevas de Jesucristo y además tener el deber y la obligación, el carácter para poder transmitir esas buenas nuevas a otras personas. El Señor ha nombrado a sus hijos como sus embajadores en un mundo perdido que sufre. Como sus seguidores debemos representarlo con nuestro carácter, con nuestra conducta, con nuestra conversación cada vez que interactuamos con las personas que nos rodean. Papá Dios espera que seamos diligentes en lo que hacemos y que cumplamos bien nuestro trabajo. Sin embargo, en nuestra cultura es muy fácil volverse víctima de la pereza. Este pecado es peligroso para la vida del cristiano por el daño potencial que puede hacer. Puede arruinar nuestro testimonio, nuestras relaciones y desaprovechar los dones que el Señor nos ha dado. Uno de los resultados negativos de este estilo de vida es un carácter considerado poco honesto, indigno de confianza. La pereza me refiero. La pereza se muestra con frecuencia, por ejemplo, a pesar de que decimos que tomamos o que tomaremos acción, pues vamos retrasando una y otra vez el comienzo de esa decisión. O de pronto podemos comenzar un proyecto y luego encontrar razones para no terminarlo. La procrastinación, que se llama en términos un poco más técnicos. La negligencia es otra manifestación. Aunque hacemos el intento de cumplir nuestras responsabilidades, de pronto las llevamos a cabo de manera esporádica o incompleta, a medias. Las relaciones con nuestros seres queridos son descuidadas y las necesidades de los demás, pues prácticamente las ignoramos. Esta conducta irresponsable no corresponde con quienes somos hijos de Dios. Si tú reconoces que has sido negligente en algún área de tu vida, órale al Señor. Dile: Señor, no he vivido como debía y te pido que me perdones. Decido apartarme de toda actitud de pereza y de toda conducta negligente. Te ruego que me perdones, que me ayudes a cumplir hasta el final y a convertirme en alguien diligente para ti. Bella música que nos acompaña en este tiempo para descansar con HCJB. El libro de Proverbios habla mucho de los perezosos. Hace un momento hablábamos precisamente de la pereza que a veces nos gobierna en el libro de Proverbios 6, que se engañan considerándose sabios y que van rumbo a la pobreza. Eso es lo que dice allí. Cuando las personas desarrollan el hábito de la pereza, tienden a dar excusas tales como, es que estaba muy cansado, ¿sabe que no tuve tiempo? O no pensé que eso era necesario. Evitarán hacer algo que no les gusta aunque sea su responsabilidad y harán solo lo que les complazca, lo que sea fácil. Lamentablemente las personas que actúan de esta manera tienen problemas para ver con claridad lo que están haciendo mal y rechazarán cualquier tipo de crítica. Aunque puedan pensar que su egocentrismo pase desapercibido a los demás, este es muy evidente para todo el mundo. Las personas pueden engañarse a sí mismas, pero Dios, que ve las malas actitudes y la negligencia, no se complace con lo mal hecho. Él nos ha dado trabajo para hacer y espera que lo hagamos con esmero, con entusiasmo. El Señor sabe que las consecuencias de la pereza son serias. En el trabajo serían las críticas, el sometimiento a periodos de prueba o incluso el despido. En el hogar, en la casa, las palabras ásperas podrán añadir tensión a la atmósfera a medida que crezca la frustración, y en el hogar los hijos podrían imitar esos hábitos de trabajo de sus padres, la pereza. Si tú eres ya un trabajador disciplinado que tienes que interactuar con otras personas que no lo son, sigue agradando al Señor siendo productivo en lo que haces y haciéndolo como para el Señor. Enséñales por medio de tu buen ejemplo. Además, pídele al Señor que te dé paciencia y que seas un reflejo de Cristo para quienes te rodean. Tiempo de música. Bien, antes de despedirnos, quisiera que pudiéramos pensar que todos nosotros somos seres eternos porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Nuestros espíritus vivirán para siempre después de nuestra muerte física. Nuestra morada, el cielo o el infierno, dependerá de si aceptamos o rechazamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La Biblia enseña que todos hemos pecado y que nos espera un castigo, de acuerdo a Romanos 3:23 y 6:23. No podemos hacer nada para ganar el perdón de Dios. Por eso nuestro Padre Celestial envió a su Hijo Jesús a tomar nuestros pecados sobre sí mismo y recibir el castigo en lugar nuestro. De esa manera, nos convertimos en parte de la familia de Dios y pasaremos la eternidad con Él en el cielo. Su único requisito para recibir esta maravillosa bendición es que reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos un Salvador y creer que Jesús murió para salvarnos a ti y a mí. Quienes rechazan a Cristo Jesús al morir estarán separados de Él y de todo lo bueno, pero los que crean en Jesús vivirán con Él para siempre. Cada persona morará al final en el cielo o en el infierno. Estos dos lugares son reales, están descritos en la Biblia. En el cielo nunca más tendremos dolor, tristeza o lágrimas. El infierno es todo lo contrario, un lugar de castigo en el que la agonía y el tormento serán eternos. ¿Puedes imaginarte eso tan terrible? Esa cruel verdad. El castigo eterno y el infierno nunca son temas fáciles de considerar. Nadie le gusta hablar de eso, pero son vitalmente importantes porque son una realidad. No permitas que tus emociones te aparten de las verdades escritas en la Biblia, en la palabra de Dios. Presta atención a la advertencia y asegúrate de que estás dirigiéndote al cielo de la mano de Dios. corazón tranquilo, escucha la voz de Dios en quietud y confianza. Ven a descansar.